From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, les brindamos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite en miles de centros de reuniones por todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo del coro del sacerdocio de los institutos de Ogden, Utah y Logan, Utah. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá la sesión del sacerdocio de esta noche.
We welcome you, brethren.
Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside en esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio reunidos en muchos lugares por el mundo. La música de esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de los institutos de Ogden y Logan, Utah, bajo la dirección de Gerald Simon, Niall Salmond y Alan Saunders, con Andrew Unsworth al órgano. El coro dará apertura a estos servicios cantando «Ved reunido al potente sacerdocio», tras lo cual la primera oración será ofrecida por el elder Rafael E. Pino de los 70.
Gather, firm in every grace they stand. Son and
Our Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, al comenzar esta sesión, nos sentimos agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en muchos lugares en el mundo. Expresamos una gratitud especial por tu Hijo Jesucristo. Nos sentimos agradecidos por la invitación que tenemos de venir a Él. Te agradecemos el Evangelio restaurado y el tener un profeta viviente. Te pedimos que bendigas a nuestro querido profeta, el presidente Thomas S. Monson, y sus consejeros, así como al Quórum de los Doce. Pedimos tu guía y la guía de tu espíritu en esta reunión. Rogamos que podamos aprender y entender más acerca de principios y doctrina, así como nuestra responsabilidad como líderes y poseedores del sacerdocio. Ayúdanos, Padre, a aumentar nuestra fe y testimonio. Y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
The choir will now
El coro nos deleitará cantando Guíame a ti. Después del coro, el elder Neil L. Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles nos dirigirá la palabra, tras lo cual escucharemos al elder Stephen E. Snow de la Presidencia de los 70. A él le seguirá el hermano Larry M. Gibson, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes.
Esta noche hablo en particular a los que tienen de 12 a 25 años y poseen el sacerdocio de Dios. Pensamos mucho en ustedes y oramos por ustedes. Una vez conté de nuestro nieto de 4 años que empujó con fuerza a su hermanito. Después de consolar al niño que lloraba, mi esposa Katy se dirigió al de 4 años y le preguntó, ¿por qué empujaste a tu hermanito? Él miró a su abuela y dijo, lo siento, perdí mi anillo de HLJ y no puedo hacerlo justo. Sabemos que ustedes se esfuerzan mucho por hacerlo justo siempre. Los amamos. ¿Alguna vez han pensado en por qué se les envió a la tierra en esta época? No nacieron en la época de Adán y Eva, ni cuando los faraones gobernaban Egipto, ni durante la dinastía Ming. Vinieron a la tierra en este momento, 20 siglos después de la primera venida de Cristo. El sacerdocio de Dios ha sido restaurado en la tierra, y el Señor ha extendido su mano para preparar al mundo para su glorioso regreso. Estos son días de gran oportunidad e importantes responsabilidades. Estos son los días de ustedes. Cuando se bautizaron, declararon su fe en Jesucristo. Con su ordenación al sacerdocio, sus talentos y aptitudes espirituales se han incrementado. Una de sus responsabilidades importantes es ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. El Señor ha designado a un profeta, el presidente Thomas S. Monson, para dirigir la obra del sacerdocio. A ustedes, el presidente Monson les ha dicho, el Señor necesita misioneros. Todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. El servicio misional es un deber del sacerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se nos ha dado tanto. El servicio misional requiere sacrificio. Siempre dejarán algo atrás al responder al llamado a servir del profeta. Los aficionados del rugby saben que All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, que se llama así por el color negro de su uniforme, es el equipo de ese deporte más aclamado de la historia. Jugar para All Blacks puede compararse a jugar para un equipo de fútbol americano en el Super Bowl o para una selección de fútbol en el Mundial, o incluso para el equipo de básquetbol de BYU. En 1961, Sidney Going, quien poseía el sacerdocio arónico, tenía 18 años de edad y estaba convirtiéndose en una estrella de rugby en Nueva Zelanda. Debido a sus notables habilidades, muchos pensaban que el año siguiente sería elegido para All Blacks, la selección nacional de rugby. A los 19 años, en el momento crítico de su ascendiente carrera de rugby, Sid anunció que iba a renunciar al rugby para hacer la misión. Algunos lo llamaron loco y otros tonto. Argumentaron que quizá nunca tendría otra oportunidad en el rugby. A Sid no le preocupaba lo que dejaba atrás, sino la oportunidad y la responsabilidad que tenía por delante. Tenía el deber del sacerdocio de ofrecer 2 años de su vida para declarar la realidad del Señor Jesucristo y de su Evangelio restaurado. Nada, ni siquiera una oportunidad de jugar en la selección nacional, con todos sus respectivos elogios, le impediría cumplir con ese deber. Un profeta de Dios lo llamó a servir en la misión Canadá Occidental. Y hace 48 años este mes, el elder Sidney Going, de 19 años, salió de Nueva Zelanda para servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sid me contó una experiencia que tuvo en la misión. Una noche él y su compañero estaban a punto de regresar al apartamento, pero decidieron visitar una familia más. El padre los dejó entrar. El elder Going y su compañero testificaron del Salvador. La familia aceptó un ejemplar del Libro de Mormón y el padre leyó toda la noche. En la siguiente semana y media, leyó todo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. Después de unas semanas, la familia se bautizó. Una misión, en vez del All Blacks de Nueva Zelanda, Sid respondió: la bendición de traer a otros al Evangelio sobrepasa cualquier cosa que uno sacrifique. Probablemente se estarán preguntando lo que ocurrió con Sid después de la misión. Lo más importante, un matrimonio eterno con su querida Colleen, 5 nobles hijos y una generación de nietos. Ha vivido la vida confiando en su Padre en los cielos, guardando los mandamientos y sirviendo a los demás. ¿Y el rugby? Después de la misión, Sid Goen se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de All Blacks de la historia. Jugó 11 temporadas y fue el capitán del equipo por muchos años. ¿Qué tan bueno era Sid Goen? Era tan bueno que cambiaron los programas de entrenamiento y de juego porque él no jugaba los domingos. Era tan bueno que la reina de Inglaterra reconoció su contribución al rugby. Era tan bueno que se escribió un libro sobre él titulado Super Sid. ¿Qué hubiese pasado si Sid no hubiera recibido esos honores después de la misión? Uno de los grandes milagros del servicio misional en esta iglesia es que Sid Goen y miles como él no se han preguntado qué recibiré de la misión, sino qué puedo dar. La misión de ustedes será una oportunidad sagrada de traer a otros a Cristo y ayudar en la preparación para la segunda venida del Salvador. El Señor ha hablado por mucho tiempo de los preparativos para su segunda venida. A Enoc le declaró: justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las 4 partes de la tierra. El profeta Daniel profetizó que en los últimos días el Evangelio rodaría hasta los confines de la tierra, como una piedra que del monte fue cortada no con mano. Nefi señaló que la iglesia de los últimos días tendría pocos miembros, pero que se extenderían sobre toda la superficie de la tierra. El Señor declaró en esta dispensación: y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos. Mis jóvenes hermanos, su misión es una gran oportunidad y responsabilidad, importante para ese recogimiento prometido y vinculada con el destino eterno de ustedes. Desde los primeros días de la restauración, las autoridades generales han tomado muy en serio el deber de declarar el Evangelio. En 1837, solo 7 años después de la organización de la Iglesia, en una época de pobreza y persecución, se envió misioneros a Inglaterra a enseñar el Evangelio. En un plazo de pocos años, había misioneros predicando en lugares tan distintos como Austria, la Polinesia Francesa, India, Barbados, Chile y China. El Señor ha bendecido esta obra, y la Iglesia se está estableciendo en todo el mundo. Esta reunión se traduce a 93 idiomas. Estamos agradecidos por los 52.225 misioneros de tiempo completo que sirven en más de 150 países. El sol nunca se pone sobre los justos misioneros que testifican del Salvador. Piensen en el poder espiritual de 52.000 misioneros investidos con el Espíritu del Señor, declarando audazmente que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio por el cual la salvación llegue, sino en el nombre de Cristo y por medio de ese nombre. Expresamos gratitud a las decenas de miles de ex misioneros que han dado y siguen dando lo mejor de sí. El mundo se prepara para la segunda venida del Salvador en gran medida gracias a la obra del Señor que se realiza mediante sus misioneros. El servicio misional es una obra espiritual. La dignidad y la preparación son esenciales. El presidente Monson ha dicho: jóvenes, Los amonesto a que se preparen para prestar servicio como misioneros. Consérvense limpios y puros y dignos de representar al Señor. En los años que precedan a su misión, por favor, recuerden la tarea sagrada que tienen por delante. Lo que hagan antes de su misión influirá en gran manera en el poder del sacerdocio que lleven con ustedes a la misión. Prepárense bien. El presidente Monson señaló que todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. De vez en cuando, por razones de salud u otros motivos, algunos quizás no puedan servir. Ustedes conocerán su capacidad para servir al hablar con sus padres y con su obispo. Si ese es tu caso, te ruego que no te sientas menos importante en la noble comisión que tienes ante ti. El Señor es muy generoso con los que le aman, y Él te abrirá otras puertas. Algunos quizás se pregunten si son demasiado viejos para servir. Un amigo mío de China encontró la iglesia en Camboya cuando tenía 20 y tantos años. Se preguntaba si todavía debería tomar en consideración la misión. Después de orar y hablar con su obispo, fue llamado y sirvió noblemente en la ciudad de Nueva York. Si les preocupa su edad, oren, hablen con su obispo, él los guiará. El 50% de todos los misioneros sirven en su propia patria, y eso es lo justo. El Señor ha prometido que todo hombre oirá la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. A ustedes se les llamará por profecía y servirán donde más se les necesite. Me encanta reunirme con misioneros por todo el mundo. Hace poco, mientras visitaba la misión Australia-Sydney, ¿saben con quién me encontré? Con el Elder Sidney Goen, la leyenda del rugby de Nueva Zelanda. Ahora, a los 67 años, vuelve a ser misionero, pero esta vez con una compañera de su propia elección, la hermana Colleen Goen. Él me contó de una familia a la que enseñaron. Los padres eran miembros que habían estado menos activos por muchísimos años. El Elder y la hermana Goen ayudaron a reavivar la fe de esa familia. El Elder Goen me contó del poder que sintió cuando estaba junto a la pila bautismal al lado del padre de la familia, mientras el hijo mayor, quien ahora posee el sacerdocio, bautizó a su hermano y a su hermana menores. Él expresó el gozo de contemplar a una familia unida en pos de la vida eterna. Dirigiéndose a ustedes, la primera presidencia ha dicho: ustedes son espíritus escogidos que han nacido en esta época en que las responsabilidades y las oportunidades, al igual que las tentaciones, son sumamente intensas. Oramos por cada uno de ustedes para que lleven a cabo la gran obra que tienen por delante, que sean dignos y estén dispuestos a continuar las responsabilidades de edificar el reino de Dios y de preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Me encanta la pintura de Harry Anderson de la segunda venida del Salvador. Me recuerda que Él vendrá en majestad y poder. Se desplegarán acontecimientos asombrosos en la tierra y en los cielos. Los que esperen la venida del Salvador lo buscarán. Y Él ha prometido: vendré. Los justos lo verán en las nubes del cielo con todos los santos ángeles, revestido de poder y gran gloria. Un ángel tocará su trompeta, y los santos de los cuatro extremos de la tierra serán arrebatados para recibirlo. Los que hayan dormido, es decir, los santos dignos que hayan muerto, también saldrán para recibirlo. En las Escrituras dice: el Señor pondrá su pie sobre el monte y emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán. Mis jóvenes hermanos del sacerdocio, testifico de la majestad, pero sobre todo de la certeza de este magnífico acontecimiento. El Salvador vive. Él regresará a la tierra. Y ya sea de este lado del velo o del otro, nos regocijaremos en su venida. Y agradeceremos al Señor el habernos enviado a la tierra en esta época para cumplir con nuestro sagrado deber de ayudar a preparar al mundo para su regreso. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestra familia se crió en la elevada región desértica del sur de Utah. Llueve poco y hay esperanzas de que habrá suficiente humedad para el calor del verano. Antes, como ahora, esperábamos la lluvia, orábamos por lluvia y en tiempos difíciles ayunábamos por lluvia. Se cuenta que un abuelo llevó a su nieto de 5 años a un paseo por el pueblo. Finalmente llegaron a una pequeña tienda de comestibles ubicada en la calle principal y se detuvieron a tomar un refresco. Un turista se acercó al anciano y señalando una pequeña nube preguntó, ¿cree que va a llover? Así espero, contestó el anciano, si no por mi bien, por el del niño. Yo ya he visto llover. La esperanza es una emoción que trae riqueza a nuestra vida diaria. Se define como el sentimiento de que todo saldrá bien. Cuando usamos la esperanza, vemos hacia adelante con deseo y razonable confianza. Como tal, la esperanza brinda una cierta influencia tranquilizante a nuestra vida al esperar futuros eventos. A veces esperamos aquello por lo que tenemos poco o nada de control. Esperamos buen clima, esperamos una pronta primavera. Esperamos que nuestro equipo favorito gane la Copa Mundial, el Supertazón o la Serie Mundial. Esa clase de esperanza hace interesante nuestra vida y muchas veces conduce a una conducta inusual e incluso supersticiosa. Por ejemplo, mi suegro es un fanático del deporte, pero está convencido de que si no ve a su equipo favorito por televisión, es más factible que el equipo gane. Cuando yo tenía 12 años, insistía en ponerme el mismo par de calcetines sucios para ir al juego de béisbol con la esperanza de ganar. Mamá hacía que los dejara afuera de la casa. Otras veces, nuestra esperanza nos conduce a sueños que pueden inspirarnos y llevarnos a la acción. Si tenemos la esperanza de mejorar en la escuela, esa esperanza se puede realizar con estudio dedicado y sacrificio. Si tenemos la esperanza de jugar en un equipo ganador, esa esperanza nos lleva a la práctica constante, a la dedicación, al trabajo en equipo y finalmente al éxito. Roger Bannister era un estudiante de medicina en Inglaterra y tenía una ambiciosa esperanza. Deseaba ser el primero en correr una milla en menos de 4 minutos. Por más de la mitad del inicio del siglo XX, los entusiastas del atletismo habían esperado ansiosos el día en que se rompiera la barrera de los 4 minutos. A través de los años, muchos excelentes corredores habían llegado cerca, pero sin lograrlo. Bannister se dedicó a entrenar ambiciosamente con la esperanza de lograr su meta de marcar un nuevo récord mundial. Algunos deportistas habían empezado a dudar de que se pudiera romper el récord de 4 minutos. Supuestos expertos afirmaron que el cuerpo humano no era capaz de correr a esa velocidad por una distancia tan larga. Un día nublado del 6 de mayo de 1954, se realizó la gran esperanza de Roger Bannister. Cruzó la meta en 3 minutos 59 segundos y 4 décimas, marcando un nuevo récord mundial. Su esperanza de romper la barrera de los 4 minutos se volvió un sueño que se logró con entrenamiento, trabajo arduo y dedicación. La esperanza puede inspirarnos, inspirar sueños y estimularnos a realizarlos. Sin embargo, la esperanza sola no nos hace triunfar. Muchas esperanzas honorables no se han cumplido, naufragando en las rocas de las buenas intenciones y la pereza. Como padres, nuestras más preciadas esperanzas se centran en nuestros hijos. Esperamos que crezcan para llevar vidas responsables y rectas. Pero esas esperanzas fácilmente pueden frustrarse si nosotros no actuamos como buenos ejemplos. La esperanza sola no significa que nuestros hijos crecerán en rectitud. Debemos pasar tiempo con ellos en la noche de hogar y en buenas actividades familiares. Debemos enseñarles a orar. Debemos leer las Escrituras con ellos y enseñarles importantes principios del Evangelio. Solo entonces será posible que se realicen nuestras más preciadas esperanzas. Nunca debemos permitir que la esperanza sea desplazada por la desesperación. El apóstol Pablo escribió que con esperanza hemos de arar. El ejercicio de la esperanza enriquece nuestra vida y nos ayuda a ansiar el futuro. Ya sea que haremos campos para plantar o nos abramos camino por la vida, es imprescindible que como santos de los últimos días tengamos esperanza. En el Evangelio de Jesucristo, el deseo de sus seguidores es la esperanza de lograr la vida eterna mediante la expiación del Salvador. Esa es verdaderamente la esperanza que todos debemos tener. Es lo que nos distingue del resto del mundo. Pedro amonestó a los primeros seguidores de Cristo de estar siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza en la expiación nos faculta con una perspectiva eterna. Dicha perspectiva nos permite ver más allá del aquí y ahora, hacia la promesa de las eternidades. No tenemos que estar atrapados en los estrechos confines de las caprichosas expectativas de la sociedad. Somos libres de ansiar la gloria celestial, sellados a nuestra familia y seres queridos. En el Evangelio, la esperanza casi siempre se relaciona con la fe y la caridad. El presidente Dieter F. Uchtdorf ha enseñado: la esperanza, junto con la fe y la caridad, constituye una de las tres patas de un banco. Las tres estabilizan nuestra vida, sin importar los terrenos desnivelados o escabrosos en los que nos encontremos en determinado momento. En el último capítulo del Libro de Mormón, Moroni escribió: por tanto, debe haber fe, y si debe haber fe, también debe haber esperanza. Y si debe haber esperanza, debe haber caridad también. Y a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios, ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis esperanza. El elder Russell M. Nelson ha enseñado: la fe se arraiga en Jesucristo. La esperanza se centra en la expiación. La caridad se manifiesta en el amor puro de Cristo. Estos tres atributos están entrelazados como filamentos de un cable, y quizás no siempre se distingan claramente, pero juntos se convierten en nuestra conexión al reino celestial. Cuando Nefi profetizó de Jesucristo al término de sus anales, escribió: por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Ese fulgor perfecto de esperanza del que habla Nefi es la esperanza en la expiación, la salvación eterna que el sacrificio de nuestro Salvador hizo posible. Esa esperanza ha guiado a hombres y mujeres a través de las edades a hacer cosas extraordinarias. Los apóstoles de antaño recorrieron la tierra y testificaron de él, y al final dieron su vida en su servicio. En esta dispensación, muchos de los primeros miembros de la iglesia dejaron sus hogares, con corazones llenos de esperanza y fe, en su camino hacia el oeste, a través de las llanuras, al valle del lago salado. En 1851, Mary Murray Murdoch se unió a la iglesia en Escocia, siendo viuda a los 67 años de edad, una mujer pequeña de 1,40 de altura y de apenas 41 kilos. Tuvo 8 hijos, 6 de los cuales llegaron a la madurez. Debido a su tamaño, sus hijos y nietos con afecto le decían la duendecita. Su hijo, John Murdoch, y su esposa también se unieron a la iglesia y se fueron a Utah en 1852 con sus dos hijos pequeños. A pesar de sus dificultades, 4 años más tarde, John le envió a su madre los fondos necesarios para que ella pudiera unirse a la familia en Salt Lake City. Con una esperanza mucho más grande que su tamaño, Mary empezó el arduo trayecto al oeste, a Utah, a los 73 años de edad. Después de cruzar a salvo el Atlántico, al final se unió a la desafortunada compañía de carros de mano de Martin. El 28 de julio, esos pioneros emprendieron su jornada hacia el oeste. El sufrimiento de esa compañía es bien conocido. De los 575 miembros del grupo, casi una cuarta parte murió antes de llegar a Utah. Muchos más habrían perecido si no hubiera sido por el esfuerzo de rescate organizado por el presidente Brigham Young, quien envió carromatos y víveres para encontrar a los estancados santos atrapados en la nieve. Mary Murdoch murió el 2 de octubre de 1856 cerca de Chimney Rock, Nebraska, donde sucumbió a la fatiga, al frío y a las tribulaciones del trayecto. Su frágil cuerpo simplemente se agotó bajo las dificultades que los santos enfrentaron. Al aferrarse a la vida, pensaba en su familia en Utah. Las últimas palabras de esa fiel pionera mormona fueron: "Díganle a John que morí con el rostro hacia Sion". Mary Murray Murdoch ejemplifica la esperanza y la fe de tantos de los pioneros que hicieron el valiente trayecto hacia el oeste. Los trayectos espirituales de hoy día no requieren menos esperanza o fe que los de los pioneros. Nuestros desafíos podrán ser diferentes, pero las dificultades son igual de grandes. Es mi oración que nuestras esperanzas nos conduzcan al cumplimiento de nuestros sueños rectos. Ruego particularmente que nuestra esperanza en la expiación fortalezca nuestra fe y caridad y nos dé una perspectiva eterna de nuestra vida futura. Que todos tengamos ese fulgor perfecto de esperanza, ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Uno de mis hijos, a los 12 años, decidió crear conejos. Construimos jaulas y adquirimos un conejo macho grande y dos hembras de un vecino. No tenía ni idea en lo que nos estábamos metiendo. En poco tiempo, nuestro cobertizo estaba rebosando de conejos. Ahora que mi hijo es mayor, he de confesar mi asombro de cómo los controlaban. El perro de un vecino de vez en cuando se metía al granero y hacía disminuir la manada. Sin embargo, me conmoví al ver a mi hijo y a sus hermanos cuidar de esos conejos y protegerlos. Ahora, como esposos y padres, son dignos poseedores del sacerdocio que aman, fortalecen y velan por sus propias familias. Mis sentimientos son de ternura al verles a ustedes, hombres jóvenes del sacerdocio arónico, velar por los que rodean y fortalecerlos, incluso sus familias y los miembros de su quórum y muchos otros. ¡Cuánto los amo! Recientemente vi cómo apartaban a un jovencito de 13 años como presidente del quórum de diáconos. Después de esto, el obispo le estrechó la mano y se dirigió a él como presidente. Les explicó a los miembros del quórum: "Me dirijo a él como presidente para hacer hincapié en lo sagrado su llamamiento". El presidente del quórum de diáconos es una de las 4 personas en el barrio que poseen las llaves de la presidencia. Con esas llaves, él, con sus consejeros, dirigirán el quórum bajo la inspiración del Señor. Ese obispo entendió el poder de las presidencias, que son guiadas por un presidente quien posee y ejerce llaves sagradas del sacerdocio. Después le pregunté a ese jovencito si estaba listo para presidir sobre ese gran quórum. Su respuesta fue: "Estoy nervioso. No sé qué es lo que hace el presidente del quórum de diáconos. ¿Me lo puede decir?". Le dije que tendría un maravilloso obispado y asesores que le ayudarían a convertirse en un líder del sacerdocio exitoso y poderoso. Sabía que ellos respetarían las sagradas llaves de la presidencia que él poseía. Luego le planteé esta duda: ¿Piensas que el Señor te llamaría a este importante llamamiento sin darte dirección? Lo pensó y luego respondió, ¿dónde la encuentro? Después de hablar un rato con él, se dio cuenta de que hallaría guía en las Escrituras, las palabras de los profetas vivientes y en las respuestas a las oraciones. Nos propusimos encontrar una escritura que sería el punto de partida en su búsqueda por aprender las responsabilidades de su nuevo llamamiento. Nos dirigimos a la sección 107 de Doctrina y Convenios, al versículo 85. Se menciona que un presidente del quórum de diáconos se sienta en concilio con los miembros del quórum y les enseña sus deberes. Nos dimos cuenta de que su quórum no es una clase, sino un concilio de jóvenes, y que ellos deben fortalecerse y edificarse unos a otros bajo la guía del presidente. Le expresé confianza en que él sería un presidente formidable, el cual dependería de la inspiración del Señor y magnificaría su sagrado llamamiento a medida que enseñara a los diáconos sus responsabilidades. Después le pregunté, sabiendo que has de enseñar a los diáconos sus responsabilidades, ¿sabes tú cuáles son esas responsabilidades? De nuevo volvió a las Escrituras y encontró, primero, un diácono es nombrado para velar por la iglesia y para ser su ministro residente. Dado a que la familia es la unidad básica de la iglesia, el lugar más importante en el cual un poseedor del sacerdocio aarónico puede cumplir ese deber es en su propio hogar. Él aporta apoyo en el sacerdocio a su padre y a su madre, a medida que ellos dirigen a la familia. También vela por sus hermanos y hermanas, los hombres jóvenes de su quórum y los demás miembros del barrio. Segundo, un diácono le ayuda al maestro en todos sus deberes en iglesia, si la ocasión lo requiere. Determinamos que si el diácono debe ayudar con las responsabilidades del maestro, él necesita saber las responsabilidades de los maestros. Buscamos en las Escrituras y rápidamente reconocimos más de una docena de responsabilidades del oficio del maestro. ¿Qué experiencia tan poderosa sería para cada jovencito y para su padre y asesores hacer exactamente, y para todos nosotros hacer exactamente lo que este jovencito hizo, recurrir a las Escrituras y descubrir por nosotros mismos cuáles son nuestras responsabilidades? Sospecho que muchos de nosotros nos sorprenderíamos y seríamos inspirados por lo que hallaríamos. El libro Mi deber a Dios contiene resúmenes útiles de los deberes del sacerdocio aarónico y es un excelente punto de partida para el desarrollo espiritual. Les insto a usarlo constantemente. Tercero, los diáconos y maestros también deben amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Muchos hombres jóvenes piensan que su experiencia misional empieza cuando cumplen los 19 años y entran al CCM. Aprendemos de las Escrituras que empieza mucho antes de eso. El Señor quiere que cada poseedor del sacerdocio aarónico invite a todos a venir a Cristo, comenzando por su propia familia. Lo siguiente, para ayudar a este joven presidente a entender que él y solo él era el oficial presidente del quórum, le sugerí que leyera tres veces la primera responsabilidad enlistada en Doctrina y Convenios 107, versículo 85. Él leyó, presidir a 12 diáconos. Le pregunté, ¿qué es lo que el Señor quiere decir que está diciendo a ti con personalmente sobre tu deber como presidente? Pues dijo, varias cosas me han venido a mi mente mientras hemos estado hablando. Creo que el Padre Celestial quiere que yo sea el presidente de 12 diáconos. Solo somos 5 que venimos y uno solo viene a veces. ¿Cómo puedo hacer eso? Ahora, yo nunca he interpretado esa escritura de la manera que él hizo. Pero claro, él tenía las llaves sagradas y yo no. Me estaba enseñando un presidente del quórum de diáconos de 13 años sobre el poder de la revelación que viene a aquellos con las llaves sagradas de la presidencia, sin importar su intelecto, estatura o edad. Y le respondí, no lo sé. ¿Qué piensas? Y él me dijo, necesitamos ver cómo podemos conseguir que siga viniendo. Sé que hay 2 más que deberían estar en nuestro quórum, pero no vienen y en verdad no los conozco. Quizá me pueda hacer buen amigo de uno de ellos y hacer que mis consejeros trabajen con el otro. Si todos ellos vienen, tendremos a 7. Pero, ¿dónde consigo los otros 5? No lo sé, fue mi respuesta. Pero si el Padre Celestial quiere que estén allí, Él sabe. Entonces necesitamos orar como presidencia y como quórum para aprender qué hacer. Entonces me preguntó, ¿soy responsable por todos los jóvenes en edad de diáconos de nuestro barrio, a pesar de que no sean miembros? En asombro, dije, a la vista del Señor, ¿tiene el obispo la responsabilidad solo por los miembros del barrio o por todos los que vivan en los límites del barrio? Ese joven ministro residente captó la idea. Reconoció la función de cada diácono, maestro y presbítero en velar sobre la iglesia e invitar a todos a venir a Cristo. Mis pensamientos se centran en una escritura al imaginarme a los maravillosos hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia, una que Moroni citó a José Smith diciéndole que todavía no se había cumplido, pero que se realizaría en breve. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Lo que se le vino a la cabeza de ese joven presidente fue una visión de lo que el Padre Celestial quiere que sea su quórum. Era la revelación de que él necesitaba fortalecer a los miembros activos de su quórum, rescatar a los que estaban teniendo dificultades e invitar a todos a venir a Cristo. Con esa inspiración, hizo planes para llevar a cabo la voluntad del Señor. El Señor le enseñó a este joven presidente que el sacerdocio significa extender la mano para servir a otras personas, al igual que nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, explica. El sacerdocio no es tanto un don, sino el mandato de servir, el privilegio de elevar y la oportunidad de bendecir la vida de los demás. El servicio es la fundación misma del sacerdocio. El servicio a los demás, como lo ejemplificó el Salvador. Les testifico que es su sacerdocio, que estamos en su obra, que Él ha mostrado a todos los poseedores del sacerdocio el camino del fiel servicio del sacerdocio. Invito a cada presidencia de quórum a estudiar y a orar para aprender la voluntad del Señor que Él tiene para su quórum y luego ir y hacerla. Consideren utilizar el libro Mi deber a Dios como herramienta para ayudarles a enseñar a los miembros de su quórum su deber. Invito a cada miembro del quórum a sostener a su presidente de quórum y buscar su consejo a medida que aprendan y en rectitud cumplan todos sus deberes del sacerdocio. E invito a cada uno de nosotros a ver a estos extraordinarios hombres jóvenes como el Señor los ve, un poderoso instrumento para edificar y fortalecer su reino aquí y ahora. Ustedes, maravillosos jovencitos que poseen el sacerdocio arónico, que fue restaurado por Juan el Bautista a José Smith y Oliver Cowdery cerca de Harmony, Pensilvania. Su sacerdocio posee las llaves sagradas que abren la puerta para que todos los hijos del Padre Celestial vengan a su Hijo Jesucristo y le sigan. Esto se aporta por medio del Evangelio de arrepentimiento y de bautismo por inmersión para la remisión de pecados, las ordenanzas semanales de la Santa Cena y del ministerio de ángeles. Ustedes, en verdad, son ministros, quienes deben ser puros, dignos, fieles hombres del sacerdocio en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Escuchen las palabras de nuestra amada primera presidencia que han dado a cada uno de ustedes en Mi deber a Dios. Tienes la autoridad para administrar las ordenanzas del sacerdocio arónico. Podrás bendecir en gran medida la vida de las personas que te rodeen. Nuestro Padre Celestial tiene gran confianza en ti y tiene una importante misión para que la cumplas. Yo sé que estas palabras son verdaderas y ruego que cada uno de nosotros obtengamos ese mismo testigo y estas cosas las digo en el sagrado nombre de Él, de quien poseemos el sacerdocio, Jesucristo. Amén.
The choir and the congregation. Ahora el coro y la congregación cantarán, Oh Dios de Israel. Después, El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra. Luego de él, tendré el placer de hablarles.
Había una vez un hombre cuyo sueño de toda la vida era abordar un crucero y navegar el mar Mediterráneo. Soñaba con caminar las calles de Roma, Atenas y Estambul. Ahorró cada centavo hasta tener suficiente para el pasaje. Como no tenía mucho dinero, llevó una valija adicional llena de latas de frijoles, cajas de galletas y bolsas de limonada en polvo, y eso es lo que comió todos los días. Le hubiera gustado participar de las muchas actividades que se ofrecían en el barco: hacer ejercicios en el gimnasio, jugar al minigolf y nadar en la piscina. Envidiaba a aquellos que iban al cine, a los espectáculos y a presentaciones culturales. Y cuánto anhelaba solo un bocado de la maravillosa comida que veía en el barco. Cada comida parecía ser un banquete, pero el hombre quería gastar tan poco dinero que no participaba en ninguna de esas cosas. Logró ver las ciudades que anhelaba visitar, pero la mayor parte del viaje se quedó en su cabina y solo comió su humilde comida. El último día del crucero, un miembro de la tripulación le preguntó a cuál de las fiestas de despedida asistiría.
Fue entonces que el hombre supo que no solamente la fiesta de despedida, sino casi todo a bordo del crucero, la comida, el entretenimiento, todas las actividades estaban incluidas en el precio del pasaje. Demasiado tarde, el hombre se dio cuenta de que había estado viviendo muy por debajo de sus posibilidades. La pregunta que surge de esta parábola es: ¿estamos viviendo por debajo de nuestras posibilidades como poseedores del sacerdocio en lo que se refiere al poder sagrado, los dones y las bendiciones que son nuestra oportunidad y derecho como poseedores del sacerdocio? Todos sabemos que el sacerdocio es mucho más que solo un nombre o título. El profeta José enseñó que el sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad hasta la eternidad, sin principio de días ni fin de años. Posee la llave del conocimiento de Dios. De hecho, mediante el sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad. Las bendiciones del sacerdocio trascienden nuestra capacidad de comprensión. Los fieles poseedores del sacerdocio de Melquisedec llegan a ser los elegidos de Dios. Son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Y finalmente reciben todo lo que el Padre tiene. Esto puede ser difícil de entender, pero es hermoso. Y yo testifico que es verdad. El hecho de que nuestro Padre Celestial delegase este poder y responsabilidad al hombre es evidencia de su gran amor por nosotros y una indicación de nuestro potencial como hijos de Dios en la vida venidera. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestras acciones sugieren que vivimos muy por debajo de ese potencial. Cuando se nos pregunta en cuanto al sacerdocio, muchos de nosotros podemos repetir una definición correcta, pero puede que en nuestra vida diaria haya muy poca evidencia de que nuestro entendimiento va más allá de esas palabras. Hermanos, tenemos la oportunidad de escoger. Podemos darnos por satisfechos con una vivencia limitada como poseedores del sacerdocio y conformarnos con experiencias muy por debajo de nuestras posibilidades. O podemos participar del abundante banquete de oportunidades espirituales y bendiciones universales del sacerdocio. ¿Qué podemos hacer para vivir a la altura de nuestro potencial? Las palabras que se encuentran en las Escrituras y las que se hablan en la conferencia general son para aplicarlas a nosotros mismos. No son solo para leer o escuchar. Con demasiada frecuencia asistimos a reuniones y asentimos con la cabeza. Incluso puede que sonriamos con comprensión y que estemos de acuerdo, anotemos algunas cosas que debemos hacer y tal vez nos digamos a nosotros mismos: eso es una cosa que haré. Pero en algún lugar entre el escuchar, el escribir un recordatorio en nuestro teléfono multiuso y el ponerlo en práctica, nuestra palanca de hacerlo se mueve a la posición de más tarde. Hermanos, asegurémonos de colocar la palanca de hacerlo en la posición siempre de ahora. Al leer las Escrituras y escuchar las palabras de los profetas con todo el corazón, el Señor les dirá cómo vivir a la altura de sus privilegios en el sacerdocio. No dejen pasar un día sin hacer algo para responder a los susurros del Espíritu. Primero, lean el manual del usuario. Si tuviesen una computadora, la computadora más avanzada y costosa del mundo, ¿la usarían solo como adorno? Puede que se vea impresionante. Puede que tenga un gran potencial. Pero es solo cuando leen el manual del usuario, aprenden cómo usar los programas y la encienden, que aprovechan su potencial completo. El santo sacerdocio de Dios también tiene un manual del usuario. Comprometámonos a leer las Escrituras y los manuales con mayor propósito y enfoque. Comencemos por leer las secciones 20, 84, 107, y hemos oído hermosos ejemplos hace un momento de la sección 121 de Doctrina y Convenios. Cuanto más estudiemos el propósito, el potencial y el uso práctico del sacerdocio, más asombrados estaremos de su poder. Y el Espíritu nos enseñará cómo acceder a ese poder y cómo usarlo para bendecir a nuestra familia, a las comunidades y a la Iglesia. Como pueblo, merecidamente damos gran prioridad al estudio secular y al aprendizaje vocacional. Queremos y debemos sobresalir en los estudios y en la destreza de los oficios. Los felicito por esforzarse con diligencia para obtener una formación académica y llegar a ser expertos en su campo. Los invito también a que sean expertos en las doctrinas del Evangelio, en especial la doctrina del sacerdocio. Vivimos en un tiempo en que se tiene acceso a las Escrituras y a las palabras de los apóstoles y los profetas actuales con mayor facilidad que en ninguna otra época de la historia del mundo. Sin embargo, es nuestro privilegio, deber y responsabilidad extender la mano y comprender sus enseñanzas. Los principios y doctrinas del sacerdocio son sublimes y celestiales. Cuanto más estudiemos la doctrina y el potencial y apliquemos el propósito práctico del sacerdocio, más se ensancharán nuestras almas y veremos lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Segundo, por favor, busquen la revelación del Espíritu. Un testimonio seguro de Jesucristo y de su Evangelio restaurado requiere más que conocimiento. Requiere revelación personal, ratificada por medio de la aplicación dedicada y honrada de los principios del Evangelio. El profeta José Smith explicó que el sacerdocio es el conducto mediante el cual el Todopoderoso comenzó a revelar su gloria al principio de la creación de esta tierra, y por el cual ha seguido revelándose a los hijos de los hombres hasta el tiempo actual. Si no buscamos utilizar ese conducto de revelación, estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios en el sacerdocio. Por ejemplo, hay quienes creen, pero no saben que creen. Han recibido varias respuestas mediante la voz suave y apacible por un prolongado periodo. Pero porque esa inspiración parece pequeña e insignificante, no la reconocen por lo que realmente es. Como consecuencia, permiten que la duda les impida cumplir con su potencial como poseedores del sacerdocio. La revelación y el testimonio no siempre vienen con fuerza sobrecogedora. Para muchos, el testimonio viene lentamente, una porción a la vez. Algunas veces viene tan gradualmente que es difícil saber el momento exacto en que supimos que el Evangelio es verdadero. El Señor nos da línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. En algunas maneras, nuestro testimonio es como una bola de nieve que crece con cada rotación. Comenzamos con una pequeña cantidad de luz, aunque solo sea el deseo de creer. Gradualmente, la luz se allega a la luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto, cuando en el debido tiempo recibimos de su plenitud. piensen en lo glorioso que es extenderse más allá de nuestras limitaciones terrenales. Que se abran los ojos de nuestro entendimiento y recibamos luz y conocimiento de las fuentes celestiales. Es nuestro privilegio y oportunidad como poseedores del sacerdocio el buscar revelación personal y saber la verdad por nosotros mismos a través del testimonio seguro del Espíritu Santo. Busquemos intensamente la luz de la revelación personal. Roguemos al Señor que llene nuestra mente y nuestra alma con la chispa de fe, que nos permita recibir y reconocer la ministración divina del Espíritu Santo para nuestras situaciones específicas, para nuestros desafíos y deberes del sacerdocio. Ahora, tercero, obtengan gozo en el servicio del sacerdocio. Durante mi carrera como piloto de línea aérea, tuve la oportunidad de ser capitán de entrenamiento y verificación. Parte del trabajo era entrenar y evaluar a pilotos con experiencia para asegurar que tuviesen el conocimiento y las destrezas necesarias para pilotear esos aviones magníficos en forma eficaz y segura. Descubrí que había pilotos que, aún después de muchos años de volar profesionalmente, nunca perdieron la emoción de elevarse en el espacio y romper las ásperas cadenas de la tierra para danzar por los cielos en alas plateadas, llenas de alegría. Les encantaba el sonido al precipitarse en el aire, el rugido de los potentes motores, la sensación de ser parte del viento, del cielo oscuro y de las estrellas a la distancia. Su entusiasmo era contagioso. También había algunos pocos que parecían hacerlo de forma automática. Dominaban los sistemas y el manejo de los aviones, pero en alguna parte del trayecto habían perdido el encanto de volar, por donde ni la alondra ni el águila jamás habían volado. Habían perdido el sentimiento de asombro ante el radiante amanecer y ante la hermosura de las creaciones de Dios al cruzar los océanos y los continentes. Si alcanzaban los niveles requeridos, yo los certificaba, pero al mismo tiempo sentía tristeza por ellos. Tal vez quieran preguntarse a sí mismos si hacen las cosas de forma automática como poseedores del sacerdocio, si hacen lo que se espera de ustedes, pero no sienten el gozo que deberían sentir. El poseer el sacerdocio nos da muchas oportunidades de sentir el regocijo que sintió Amón cuando dijo: ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Hemos sido instrumentos en sus manos para realizar esta grande y maravillosa obra. Por lo tanto, gloriémonos en el Señor. Sí, nos regocijaremos. Hermanos, nuestra religión es una religión de júbilo. Somos muy bendecidos por poseer el sacerdocio de Dios. En el libro de Salmos leemos: «Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro». Podemos sentir ese gozo sublime si simplemente lo buscamos. Con demasiada frecuencia dejamos de sentir la felicidad que viene por el diario servicio práctico del sacerdocio. En ocasiones las asignaciones pueden parecer cargas. Hermanos, no vayamos por la vida inmersos en el cansancio, la preocupación y las quejas. Vivimos por debajo de nuestros privilegios cuando permitimos que las preocupaciones mundanas nos alejen del abundante gozo que viene a través del fiel y dedicado servicio del sacerdocio, en especial dentro de las paredes de nuestro hogar. Vivimos por debajo de nuestras posibilidades cuando no participamos del banquete de felicidad, paz y gozo que Dios concede tan profusamente a los fieles siervos del sacerdocio. Hombres jóvenes, si ir a la iglesia temprano para ayudar a preparar la Santa Cena es más una carga que una bendición, Entonces los invito a que piensen en lo que esa ordenanza sagrada puede significar para un miembro del barrio que tal vez haya tenido una semana difícil. Hermanos, si sus visitas como maestros orientadores no les parecen efectivas, los invito a que miren con los ojos de la fe lo que una visita de un siervo del Señor hará por una familia que tiene muchos problemas que no son obvios. Cuando comprenden el divino potencial de su servicio en el sacerdocio, el Espíritu de Dios llenará sus corazones y sus mentes. Brillará en sus ojos y en sus rostros. Como poseedores del sacerdocio, no lleguemos a ser insensibles a lo asombroso y maravilloso que es lo que el Señor nos ha confiado. Mis queridos hermanos, ruego que nos esforcemos diligentemente por aprender la doctrina del santo sacerdocio, que fortalezcamos nuestro testimonio línea por línea al recibir revelación del Espíritu, y que encontremos verdadero gozo en el servicio diario del sacerdocio. Al hacer estas cosas, comenzaremos a vivir a la altura de nuestro potencial y privilegios como poseedores del sacerdocio. Y podremos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. De esto doy testimonio en calidad de apóstol del Señor y les dejo mi bendición en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Estoy agradecido de estar con ustedes en esta reunión del sacerdocio de Dios por todo el mundo. Esta noche estamos en muchos lugares diferentes y en muchas etapas en nuestro servicio en el sacerdocio. Sin embargo, con toda la variedad de nuestras circunstancias, tenemos una necesidad en común: aprender nuestros deberes en el sacerdocio y crecer en nuestro poder para llevarlos a cabo. Como diácono, sentí esa necesidad profundamente. Vivía en una pequeña rama de la iglesia en Nueva Jersey, en la costa este de los Estados Unidos. Yo era el único diácono de la rama, no el único que asistía, el único que estaba en los registros. Mi hermano mayor, Ted, era el único maestro. Él está aquí esta noche. Creo que no había ni un solo presbítero. Una vez llegó un marinero y fue voluntario para bendecir la Santa Cena. Pensamos que éramos miembro y le dio la oportunidad de bendecir. Mi papá era presidente y todavía me preocupo de ello. Tengo que decir también que ojalá hubiera escuchado al presidente Uchtdorf y al Elder Gibson cuando estuve ahí, porque estoy seguro de que estaba viviendo por debajo de mis posibilidades. Y pensé en a quién podía yo convertir en ese vecindario, pero eso era muy difícil. Puedo pensar a Frank Turgeon, que estaba del otro lado de la calle, y Petey, que estaba en el otro lado. Se fue a la prisión. Ambos están en la prisión. Era un vecindario muy difícil. Mientras todavía era diácono, mi familia se mudó a Utah. Allí encontré tres cosas maravillosas establecidas que aceleraron mi crecimiento en el sacerdocio. La primera fue un presidente que sabía cómo sentarse en consejo con los miembros de su quórum. La segunda fue una gran fe en Jesucristo, que dio lugar a un gran amor el uno al otro. Y la tercera fue una convicción compartida de que el propósito de nuestro sacerdocio en general era trabajar por la salvación de los hombres. No era el barrio bien establecido lo que marcó la diferencia. Lo que había allí puede estar en cualquier lugar, en cualquier unidad de la iglesia en que se encuentren. Estas tres cosas pueden haber sido una parte tan importante de sus experiencias en el sacerdocio que apenas las notan. Para otros, puede que no sientan la necesidad de crecimiento, de modo que esas ayudas pueden ser invisibles para ustedes. De cualquier manera, ruego que el Espíritu me ayude a aclararlas y hacerlas atractivas para ustedes. Mi objetivo al hablar de esas tres ayudas para que crezcan en el sacerdocio es instarlos a que las valoren y las utilicen. Si lo hacen, su servicio se transformará en algo mejor. Y si se magnifica, su servicio en el sacerdocio bendecirá a los hijos del Padre Celestial más de lo que ustedes puedan imaginar posible ahora. Encontré la primera cuando se me invitó a un quórum de presbíteros con el obispo como nuestro presidente. Eso puede parecer algo pequeño para ustedes, pero me dio una sensación de poder en el sacerdocio que ha cambiado mi servicio en el mismo desde entonces. Comenzó por la forma en que nos guiaba. Tanto como pude percibir, trató las opiniones de los jóvenes presbíteros como si fuéramos los hombres más sabios del mundo. Esperó a que todos los que hablarían hubieran hablado. Escuchó, y cuando decidió lo que debía hacerse, me pareció que el Espíritu confirmó las decisiones para nosotros y para Él. Ahora sé que había sentido lo que significa la Escritura cuando dice que el presidente se sienta en consejo con los miembros de su quórum. Y años más tarde, cuando yo fui obispo con mi quórum de presbíteros, tanto a ellos como a mí se nos enseñó por medio de lo que había aprendido como un joven presbítero. 20 años después, como obispo, tuve la oportunidad de ver la eficacia de un consejo, no solo en el centro de reuniones, sino en las montañas. Durante una actividad de sábado, un miembro de nuestro quórum se perdió en el bosque durante la noche. Por lo que sabíamos, estaba solo y sin ropa de abrigo, ni comida, ni refugio. Lo buscamos sin ningún éxito. Recuerdo que oramos juntos, el quórum de presbíteros y yo, y luego le pedí a cada uno que hablara. Escuché con atención y me pareció que ellos también lo hacían. Después de un rato, un sentimiento de paz se posó sobre nosotros. Sentí que nuestro miembro perdido del quórum estaba seguro y seco en algún lado. Quedó claro para mí lo que el quórum debía y no debía hacer. Cuando las personas que lo encontraron describieron el lugar en el bosque donde había ido por refugio, sentí que lo reconocí. Para mí, el milagro fue ver el poder de la fe en Jesucristo de un consejo de sacerdocio unidos que trajo revelación al hombre que tenía las llaves del sacerdocio. Ese día todos crecimos en el poder del sacerdocio. La segunda clave para aumentar el aprendizaje es tener amor unos a otros, el cual viene de una gran fe. No estoy seguro qué viene primero, pero ambos parecen siempre estar allí cada vez que hay un aprendizaje grande y rápido en el sacerdocio. José Smith nos enseñó eso por medio del ejemplo. En los primeros días de la iglesia, en esta dispensación, recibió un mandato de Dios de edificar la fortaleza en el sacerdocio. Debía crear escuelas para los poseedores del sacerdocio. El Señor estableció el requisito de que hubiera amor entre todos los que enseñaran y los que aprendieran. Aquí están las palabras del Señor acerca de cómo crear un lugar de aprendizaje para el sacerdocio y lo que eso significa para los que aprendan en él. Y cito, «Organizaos, estableced una casa de instrucción, una casa de orden. Nombrad de entre vosotros a un maestro, y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio». Fin de la cita. El Señor describe lo que ya hemos visto, es la fortaleza de un consejo o de una clase de sacerdocio para traer revelación mediante el Espíritu. La revelación es la única manera por la que podemos llegar a saber que Jesús es el Cristo. Esa fe es el primer peldaño en la escalera que escalamos para aprender los principios del Evangelio. En la sección 88 de Doctrina y Convenios, en los versículos 123 y 124, el Señor hizo hincapié en el amor de uno hacia el otro y en no hallar culpa en los demás. Cada uno ganó su entrada en la escuela del sacerdocio establecida por el Señor, haciendo un convenio con las manos en alto para ser, cito, un amigo y hermano en los lazos de amor. Fin de la cita. Actualmente no seguimos esa práctica, pero siempre que he visto notable aprendizaje en el sacerdocio, están esos lazos de amor. Una vez más, lo he visto como una causa y un efecto del aprendizaje de las verdades del Evangelio. El amor invita al Espíritu Santo a estar presente para confirmar la verdad, y el gozo de aprender las verdades divinas crea amor en los corazones de las personas que compartieron la experiencia de ese aprendizaje. Y lo contrario es cierto también. La discordia o los celos inhiben la facultad del Espíritu Santo para enseñarnos y para recibir la luz y la verdad. Y en los sentimientos de decepción que inevitablemente le siguen, se encuentran las semillas de mayor discordia y de crítica entre aquellos que esperaban una experiencia de aprendizaje que no llegó. Me parece que los poseedores del sacerdocio que aprenden bien juntos siempre tienen grandes pacificadores entre ellos. Esto se ve en clases de sacerdocio y en consejos. Es el don de ayudar a la gente a encontrar algo en común cuando surgen diferencias. Es el don de ayudar a la gente a ver que lo que alguien dijo ha sido una contribución y no una corrección. Con suficiente amor puro de Cristo y el deseo de ser pacificadores, la unidad es posible en consejos y en clases. Se necesita paciencia y humildad, pero he visto que ocurre incluso cuando los problemas son difíciles y la gente en los consejos o las clases provienen de orígenes muy diferentes. Es posible llegar a la elevada norma establecida por el Señor para los poseedores del sacerdocio al tomar decisiones en los quórumes. Es posible cuando hay una gran fe y amor y la ausencia de la contención. Aquí está el requisito del Señor para su respaldo de nuestras decisiones. Y cito, y toda decisión que tome cualquiera de estos quórumes se hará por la voz unánime del quórum. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórumes tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Fin de la cita. La tercera ayuda para aprender en el sacerdocio proviene de una convicción compartida acerca de por qué el Señor nos bendice y confía en nosotros para poseer y ejercer su sacerdocio. Es trabajar para la salvación de los hombres. Esta convicción compartida brinda unidad en los quórumes. Podemos comenzar a aprender acerca de esto en los relatos de las Escrituras, sobre cómo a nosotros, los hijos espirituales, se nos preparó antes de nacer para este singular honor de poseer el sacerdocio. Al hablar de aquellos a quienes se ha dado gran confianza en el sacerdocio en esta vida, el Señor dijo, aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Fin de la cita. En el sacerdocio compartimos el sagrado deber de trabajar por las almas de los hombres. Tenemos que hacer algo más que aprender que este es nuestro deber. Debe llegar a nuestros corazones tan profundamente que ni las muchas demandas de nuestros esfuerzos en la flor de la vida o las pruebas que vienen con la edad pueden desviarnos de ese objetivo. No hace mucho tiempo visité a un sumo sacerdote en su hogar. Él ya no puede asistir a nuestras reuniones de quórum. Vive solo, su bella esposa murió y sus hijos viven lejos de él. El tiempo y la enfermedad limitan su capacidad de servir. todavía levanta pesas para mantener lo que alguna vez fue su fuerza poderosa. Cuando entré en su hogar, se puso de pie con su andador para saludarme. Me invitó a sentarme en una silla cerca de él. Hablamos de nuestra feliz hermandad en el sacerdocio. Después, con gran intensidad, me dijo, ¿por qué todavía estoy vivo? ¿Por qué estoy todavía aquí? No puedo hacer nada. Le dije que estaba haciendo algo por mí. Me estaba elevando con su fe y su amor. Incluso en nuestra corta visita hizo que yo deseara ser mejor. Su ejemplo de determinación por hacer algo que importaba me inspiró a esforzarme más en servir a los demás y al Señor. Por el triste sonido de su voz y la mirada en sus ojos, pude sentir que yo no había respondido sus preguntas. Él aún se preguntaba por qué Dios le permitía vivir con esas limitaciones en su capacidad para servir. En su manera generosa habitual, me dio las gracias por visitarlo. Mientras me levantaba para irme, la enfermera que viene a su casa unas cuantas horas todos los días entró desde otra habitación. Durante nuestra conversación privada, él me había contado un poco sobre ella. Ella había vivido entre los santos de los últimos días la mayor parte de su vida, pero aún no era miembro. Ella se acercó para acompañarme a la puerta. Él hizo un gesto hacia ella y dijo con una sonrisa, ¿lo ve? Parece que no puedo hacer nada. He estado tratando de que ella se bautice en la iglesia, pero no ha funcionado. La enfermera le sonrió a él y a mí. Salí y me dirigí hacia mi hogar, que quedaba cerca. Me di cuenta entonces que las respuestas a sus preguntas se plantaron hace mucho tiempo en su corazón. Ese valiente sumo sacerdote estaba tratando de cumplir con su deber que se le había enseñado durante sus décadas en el sacerdocio. Él sabía que la única manera de que esa joven podría tener la bendición de la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo era efectuar un convenio mediante el bautismo. A él se le había enseñado según los convenios por cada presidente de cada quórum, desde los diáconos hasta los sumos sacerdotes. Recordaba y sentía su propio juramento y convenio en el sacerdocio. Todavía lo estaba guardando. Él era un testigo y un misionero del Salvador, donde sea que la vida lo llevara. Ya estaba en su corazón. El deseo de su corazón era que el corazón de ella cambiara por medio de la expiación de Jesucristo y por guardar los convenios sagrados. Su tiempo en la escuela del sacerdocio en esta vida será relativamente breve en comparación con la eternidad. Pero incluso en ese corto periodo, él ha dominado el plan de estudios eterno. Se llevará con él, doquiera que el Señor lo llame, lecciones del sacerdocio de un valor eterno. No solo deberían ustedes estar dispuestos a aprender sus lecciones del sacerdocio en esta vida, sino además ser optimistas acerca de lo que es posible, así como dijo el presidente Uchtdorf y nos enseñó. Algunos de nosotros debemos de estar seguros de no vivir debajo de nuestros privilegios. Algunos de nosotros podríamos limitar en nuestras mentes nuestras posibilidades para aprender lo que el Señor pone ante nosotros en su servicio. Un joven dejó su pequeño pueblo galés, escuchó a los apóstoles de Dios y entró en el reino de Dios en la tierra. Navegó con los santos a los Estados Unidos y se dirigió al oeste con su carromato a través de las llanuras. Él estuvo en la siguiente compañía después de Brigham Young para venir aquí. Su servicio en el sacerdocio incluía la limpieza y arado de la tierra para una granja. Vendió la granja a un costo reducido para ir a una misión para el Señor en los desiertos para cuidar ovejas. Desde allí se le llamó a una misión al otro lado del océano, en el mismo pueblo que él había dejado en su pobreza para seguir al Señor. A través de todo ello encontró una manera de aprender con los hermanos del sacerdocio. Siendo un misionero audaz, caminó por un sendero en Gales a la residencia de verano de un hombre quien había sido 4 veces el primer ministro de Inglaterra para ofrecerle el Evangelio de Jesucristo. El gran hombre lo dejó entrar en su mansión. Era graduado de Eton College y de la Universidad de Oxford. El misionero habló con él acerca de los orígenes del hombre, el papel central de Jesucristo en la historia del mundo e incluso sobre el destino de las naciones. Al finalizar su reunión, el anfitrión rechazó la oferta para aceptar el bautismo. Pero mientras se despedían, el líder de uno de los grandes imperios del mundo le preguntó al humilde misionero, ¿dónde obtuvo su educación? Su respuesta fue, en el sacerdocio de Dios. En algún momento ustedes podrían haber pensado cuán mejor hubieran sido sus vidas si tan solo los hubieran admitido para estudiar en una determinada escuela. Oro para que ustedes vean la grandeza del amor de Dios por ustedes y la oportunidad que Él les ha dado de entrar en su escuela del sacerdocio. Si ustedes son diligentes y obedientes en el sacerdocio, tesoros de conocimiento espiritual se derramarán sobre ustedes. Crecerán en su poder para resistir el mal y para proclamar la verdad que conduce a la salvación. Hallarán gozo en la felicidad de aquellos a los que conduzcan hacia la exaltación. Su familia se convertirá en un lugar de aprendizaje. Testifico que las llaves del sacerdocio han sido restauradas. El presidente Thomas S. Monson posee y ejercita esas llaves. Dios vive y los conoce perfectamente. Ustedes, Jesucristo vive. Ustedes fueron elegidos para el honor de poseer el sacerdocio sagrado. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Será ahora el privilegio de escuchar de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después del presidente Monson, el coro cantará Por tus dones, Lord, cantamos. Y la última oración la ofrecerá por el elder Joseph W. Citati, de los 70. Presidente Monson.
Nos sentamos aquí esta tarde, antes de comenzar esta maravillosa sesión, y me preguntaba si es que pudiésemos llenar el edificio. Llenamos el edificio. Se sobrepasó y hemos sido alimentados espiritualmente en este gigante edificio todo el día y ahora en la sesión del sacerdocio. Somos la gente más bendecida. Oro para pensar en qué es lo que puedo decir esta noche y no ofender a nadie. Yo pensé, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Con qué lidiamos todos los días? ¿Por lo que hacemos? ¿A lo que hacemos al llegar en la noche? Esta noche, algunas cosas van a aplicar a los jóvenes, alguna va a aplicar a los de la Edad Media, a otros sobre la Edad Media. No hablamos acerca de ser ancianos. Así que solamente quiero comenzar declarando, hermanos, ha sido grato para nosotros estar juntos esta tarde. Hemos escuchado maravillosos mensajes extraordinarios y oportunos concerniente al sacerdocio de Dios. Yo, al igual que ustedes, he sido elevado e inspirado. Esta noche quiero abordar temas que he tenido muy presentes últimamente y que he tenido la impresión de que debo compartir con ustedes. De una forma u otra, todos tienen que ver con la dignidad personal requerida para recibir y ejercer el sagrado poder del sacerdocio que nosotros poseemos. Permítanme comenzar leyéndoles de la sección 121 de Doctrina y Convenios. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Y estos poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, es verdad, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando o dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia. He aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, amén, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Fin de la cita. Hermanos, esas son las palabras definitivas del Señor en cuanto a su autoridad divina. No podemos tener dudas en cuanto a la obligación que esto nos impone a cada uno de los que portamos el sacerdocio de Dios. Hemos venido a la tierra en tiempos difíciles. La brújula moral de las masas gradualmente ha cambiado al punto de aceptar prácticamente lo que venga. He vivido lo suficiente como para haber presenciado gran parte de la metamorfosis de la moralidad de la sociedad. Si bien antes las normas de la Iglesia eran casi todas compatibles con las de la sociedad, ahora nos divide un gran abismo que cada vez se agranda más. Muchas películas y programas de televisión presentan comportamientos que se encuentran en oposición directa a las leyes de Dios. No se sometan ustedes a la insinuación y a la inmundicia abierta, que con mucha frecuencia se ve allí. Las letras de gran parte de la música actual caen en la misma categoría. La obscenidad tan prevalente a nuestro alrededor hoy jamás se hubiese tolerado en un pasado no muy distante. Tristemente se toma en vano el nombre del Señor una y otra vez. Recordemos juntos el mandamiento, uno de los 10, que el Señor reveló a Moisés en el monte Sinaí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lamento que cualquiera de nosotros tenga que escuchar un lenguaje obsceno, y les ruego que no lo empleen. Les imploro que no digan ni hagan nada de lo que no puedan sentirse orgullosos. Manténgase totalmente alejados de la pornografía. Nunca se permitan verla, jamás. Ha resultado ser una adicción más que difícil de vencer. Eviten el consumo de alcohol y tabaco y cualquier otra droga, que también son adicciones que les costarían mucho superar. ¿Qué los protegerá a ustedes del pecado y la maldad que los rodea? Sostengo que un testimonio fuerte de nuestro Salvador y de su Evangelio los ayudará a llegar a un lugar seguro. Si no han leído el Libro de Mormón, háganlo. No voy a pedir que muestren la mano. Si lo hacen con oración y con el deseo sincero de saber la verdad, el Espíritu Santo les manifestará que es verdadero. Si es verdadero, y lo es, entonces José Smith fue el profeta que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La Iglesia es verdadera. Y si aún no tienen un testimonio de estas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que para ustedes que tengan un testimonio propio, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. Una vez que se obtiene, el testimonio debe mantenerse enérgico y vivo por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios y mediante orar y estudiar las Escrituras con regularidad, asistan a la iglesia. Ustedes jóvenes, asistan a seminario o instituto, si es que tienen esa oportunidad y está disponible para ustedes. Si hubiese algo que no está bien en su vida, tienen abierta una salida. Dejen toda iniquidad. Hablen con su obispo. Sea cual sea el problema, se puede resolver mediante un arrepentimiento adecuado. Pueden volver a ser limpios una vez más. A los que se arrepienten, el Señor dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. El Salvador de la humanidad se describió diciendo que estaba en el mundo sin ser del mundo. También nosotros podemos estar en el mundo, pero sin ser del mundo, en la medida en que rechacemos los conceptos falsos y las enseñanzas falsas, y en que seamos fieles a lo que Dios nos ha mandado. Ahora bien, últimamente he pensado mucho en ustedes, jóvenes, que están en edad de casarse. Pero que no se han sentido inclinados a hacerlo. Veo que hay jóvenes encantadoras que desean casarse y criar hijos, pero cuyas oportunidades se ven limitadas porque hay muchos varones jóvenes que están postergando el matrimonio. Esto no es algo nuevo, y cuando se aparta, muchos han dicho sobre este asunto los presidentes anteriores de la iglesia, y les leo apenas uno o dos ejemplos de lo que aconsejaron. Dijo el presidente Harold Bellee, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como poseedores del sacerdocio si dejamos pasar la edad de casarnos y nos abstenemos de casarnos de manera honorable con una de estas adorables mujeres. Fin de la cita. El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente, siento pesar en el corazón por las hermanas solteras que desean casarse y parece que no encuentran con quién hacerlo. Tengo mucho menos lástima de los jóvenes varones que bajo las costumbres de nuestra sociedad tienen el privilegio de tomar la iniciativa en esos casos. Y sin embargo, muchas veces no lo hacen. Fin de la cita. Soy consciente de que hay muchas razones por las cuales pueden estar dudando en tomar el paso de casarse. Si les preocupa el proveer económicamente para una esposa y los hijos, permítanme asegurarles que no tiene nada de bochornoso el que una pareja sea frugal y economice. Por lo general es durante estas épocas desafiantes que se unirán más como pareja, al aprender a sacrificarse y tomar decisiones difíciles. Tal vez tengan miedo de tomar la decisión errada, a lo cual les digo que tienen que ejercer la fe. Busquen a alguien con quien sean compatibles. Reconozcan que no les será posible anticipar cada reto que se pueda presentar, pero estén seguros de que pueden solucionar casi todo si son ingeniosos y están dedicados a hacer que el matrimonio salga adelante. Tal vez al estar solteros están divirtiéndose demasiado, tomando vacaciones extravagantes, comprando automóviles y juguetes costosos, y básicamente gozando de una vida despreocupada con los amigos. Me he topado con grupos de ustedes dando vueltas juntos, y admito que me he preguntado, ¿por qué no están con unas jóvenes buenas? Hermanos, llega el momento en que hay que pensar seriamente en casarse y buscar una compañera con la que quieran pasar la eternidad. Si escogen con prudencia y si están dedicados al éxito del matrimonio, nada en la vida les podrá causar más felicidad. Cuando se casen, hermanos, desearán hacerlo en la casa del Señor. Para los que poseen el sacerdocio, no debería haber otra opción. Tengan cuidado, no sea que se descalifiquen de poder casarse allí. Pueden mantener el cortejo dentro de los límites adecuados, y aún así pasarlo muy bien. Ahora, hermanos, paso a otro tema sobre el cual tengo la impresión de que debo hablarles. En los 3 años que han pasado desde que me sostuvieron como presidente de la iglesia, creo que la responsabilidad más triste y desalentadora que tengo es la de tratar las cancelaciones de sellamientos. Cada una se vio precedida por un casamiento dichoso en la casa del Señor, en el que una pareja llena de amor empezaba la vida lado a lado y ambos esperaban con anhelo pasar el resto de la eternidad juntos. Y después pasan los meses y los años, y por alguna razón u otra, el amor muere. Tal vez sea el resultado de problemas económicos, falta de comunicación, malhumores descontrolados, interferencia de los suegros, o quedar atrapados en el pecado. Hay muchas razones. En la mayoría de los casos, el divorcio no tiene que ser el resultado. La gran mayoría de las cancelaciones de sellamientos las solicitan mujeres que intentaron con desesperación hacer que el matrimonio saliera adelante, pero que al final de todo no pudieron vencer los problemas. Escojan a la compañera con cuidado y oración, y cuando estén casados, sean ferozmente leales el uno al otro. Una pequeña placa enmarcada que una vez vi en la casa de un tío y una tía ofrece un consejo invalorable con estas palabras: escoge a quien amar, ama a quien escojas. Esas pocas palabras encierran mucha sabiduría. La dedicación en el matrimonio es absolutamente esencial. Su esposa es su igual. En el matrimonio, ninguno de los dos es superior o inferior al otro. Caminan lado a lado como hijo e hija de Dios. No se la debe degradar ni insultar, sino que hay que respetarla y amarla. Dijo el presidente Gordon B. Hinckley: cualquier hombre de esta iglesia que ejerza injusto dominio sobre su esposa es indigno de poseer el sacerdocio. A pesar de que haya sido ordenado, los cielos se retirarán, el Espíritu del Señor será ofendido y se acabará la autoridad del sacerdocio de ese hombre. Fin de la cita. El presidente Howard W. Hunter dijo lo siguiente en cuanto al matrimonio: ser felices y tener éxito en el matrimonio, por lo general, no es tanto cuestión de casarse con la persona indicada, sino de ser la persona indicada. Me encanta eso. El esfuerzo consciente por hacer nuestra parte de la mejor manera posible es el elemento más importante que contribuye al éxito. Fin de la cita. Hace muchos años, en el barrio que yo presidía como obispo, incidentalmente había, a ver, déjeme ver, 1.800 miembros, 180 miembros en ese barrio. 1.080 miembros en ese barrio. Yo era un obispo joven. Había una pareja que a menudo tenía desacuerdos muy serios y muy acalorados. Realmente desacuerdos. Cada uno de ellos estaba firme en su postura. Ninguno quería ceder. Cuando no discutían, tenían lo que yo calificaría de una tregua tensa. Una madrugada, a las 2 de la mañana, recibí una llamada telefónica de la pareja. Querían hablar conmigo y querían hacerlo en ese momento. Me levanté con dificultad, me vestí y fui a su casa. Estaban sentados en lados opuestos de la sala, sin hablarse. La esposa se comunicaba con el marido hablándome a mí. Él le contestaba a ella, hablándome también a mí. Yo pensé, ¿cómo vamos a hacer para unir a una pareja así? Oré pidiendo inspiración. Y me vino la idea de hacerles una pregunta. Les dije, ¿hace cuánto que no van al templo a presenciar un sellamiento en el templo? Los dos admitieron que hacía mucho tiempo. Eran personas dignas en otros aspectos, que tenían recomendaciones para el templo y que asistían al templo y hacían ordenanzas por los demás. Yo les dije, ¿me acompañan al templo el miércoles por la mañana a las 8:00? Vamos a presenciar una ceremonia de sellamiento. Al unísono me preguntaron, ¿de quién es la ceremonia? Y les contesté, no sé. Será la de quien se case esa mañana. El miércoles siguiente, a la hora señalada, nos encontramos en el templo de Salt Lake. Los tres entramos en una de las hermosas salas de sellamiento, sin conocer a nadie en el cuarto, salvo al Elder L. Ray L. Christiansen, que era ayudante del Quórum de los Doce, un cargo de autoridad general que entonces existía. Esa mañana, el presidente del templo, Elder Christiansen, tenía programado llevar a cabo la ceremonia de sellamientos de unos novios en ese cuarto. Cuando entramos y nos sentamos, estoy seguro de que la novia y su familia pensaron, ellos deben ser amigos del novio. Y de que la familia del novio pensó, ellos deben ser amigos de la novia. Mi pareja estaba sentada en una pequeña banqueta, como a medio metro, uno de otro. El Elder Christiansen empezó ofreciendo consejos a la pareja que se iba a casar, y lo hizo de forma hermosa. Habló de que el esposo debe amar a su esposa, que debe tratarla con respeto y cortesía, y honrarla como el corazón del hogar. Después le habló a la novia sobre honrar a su marido como el cabeza del hogar y sobre todo apoyarlo en todas las maneras. Me di cuenta que a medida que el Elder Christiansen les hablaba a los novios, mi pareja se iba acercando uno al otro. Y pronto estuvieron sentados uno junto al otro. Lo que me agradó fue que se iban acercando al mismo tiempo. Al terminar la ceremonia, los dos estaban sentados tan cerca uno del otro que parecían ellos los recién casados y estaban sonriendo. Ese día nos fuimos del templo sin que nadie supiera quiénes éramos o por qué habíamos ido, pero mis amigos iban de la mano al salir por la puerta principal. Sus diferencias habían quedado atrás sin que yo tuviera que decir ni una sola palabra. Sucede que ellos recordaron el día de su propio casamiento y los convenios que hicieron en la casa del Señor. Se habían comprometido a volver a empezar y a esforzarse más esta vez. Si alguno de ustedes, hermanos, enfrenta dificultades en su matrimonio, le insto que haga todo lo posible por hacer los arreglos necesarios para poder ser tan feliz como lo fue cuando su matrimonio recién empezaba. Los que nos casamos en la casa del Señor, lo hicimos por esta vida y toda la eternidad. Así que debemos hacer el esfuerzo necesario para que sea realidad. Estoy consciente de que hay situaciones en las que los matrimonios no se pueden salvar, pero estoy muy convencido de que por lo general se los puede salvar y se los debe hacer. No dejen que su matrimonio llegue al punto de que esté en peligro. De a cada uno de nosotros que poseemos el sacerdocio de Dios, depende disciplinarlos para estar por encima de las costumbres del mundo. Sin embargo, es esencial que seamos hombres honorables y decentes. Nuestras acciones tienen que ser intachables. Las palabras que decimos, el trato que damos a los demás y la forma en que llevamos la vida impactan nuestra eficacia como hombres y muchachos que poseemos el sacerdocio. El don del sacerdocio es inestimable. Supone la autoridad de actuar como siervos de Dios, de bendecir a los enfermos, a nuestras familias, y también a bendecir a otros. Su autoridad puede extenderse más allá del velo de la muerte, hasta las eternidades. No hay nada que se le compare en todo el mundo. Protéjanlo, atesórenlo y vivan de modo que sean dignos de él. Mis queridos hermanos, que la rectitud guíe cada uno de nuestros pasos al viajar por esta vida. Que hoy y siempre seamos dignos receptores del divino poder del sacerdocio que poseemos. Que bendiga nuestras vidas y que lo usemos para bendecir la vida de los demás, como lo hizo Él, que vivió y murió por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este es mi ruego, en su sagrado y santo nombre. Amén.
Nuestro Padre Celestial, nosotros, tus hijos, reunidos aquí y en muchos otros lugares sobre la tierra, te extendemos nuestra gratitud más profunda por el privilegio de poseer tu santo sacerdocio. Y Padre, por las llaves que nos has concedido sobre el profeta Tomás S. Monson, te damos gracias por el poder que está sobre él y sobre sus consejeros y sobre el consejo de los doce. Y también por la luz y la verdad que de ti sale al mundo, como lo pronuncian ellos. Rogamos, Padre, que podamos ser fortalecidos y edificados por aquello que ellos nos han enseñado el día de hoy, para que, a medida que el mundo se vuelve más incierto, podamos ser firmes e inmutables al vivir el Evangelio en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.